Bendecidos sean todos ustedes. El día de hoy vamos a empezar una serie del libro de Malaquías. Si ustedes han estado con nosotros, es uno de los profetas de los cuales la jornada que él tuvo fue a muy corto plazo. Pero es una jornada en cual se compara con nuestra vida, porque estamos en estos momentos pasando algo difícil. Y me gustaría invitarlos a que abran Malaquías. Es uno de los libros de los últimos del Antiguo Testamento. Entonces, aquí Malaquías habló muchos años antes de que viniera Jesús. Y vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice, esta es la carga del Señor, hablando a través de Malaquías. Y esta es la profecía. Esta advertencia es la palabra que dirigió Yahvé a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice Yahvé, pero ustedes dicen, ¿en qué has demostrado ese cariño? Por eso les pregunta Yahvé, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Pues bien, yo le tuve cariño a Jacob, pero lo tomé odio a Esaú. Si no, miren cómo dejé sus montañas desoladas y abandoné sus tierras a los chacales del desierto. Si Edom afirma que empezará a reconstruir sus ruinas, a pesar de haber sido destruidas, Yahvé de los ejércitos les advierte, ¿qué sacan con reconstruir si yo se los demoleré? A ustedes los llamarán país maldito y nación con la que Yahvé se ha disgustado para siempre. Con sus propios ojos podrán ustedes comprobar esto. Ustedes exclamarán el poder de Yahvé traspasa las fronteras del Señor, de Israel. La palabra del Señor para los hijos del Señor. Quiero compartir con ustedes que la semana pasada fue el aniversario de mi esposa y el mío. 14 años de aniversario de estar casados. Hace 2 años atrás yo pensé que me sentía como si fuéramos a recibir un diploma. Pero no. Es algo que nosotros hemos logrado, el estar juntos 14 años. Y yo creo que ustedes aquí hay unos que dicen, wow, 14, yo tengo 25, 35, 60 años. Aquí tenemos parejas hasta de 60 años de casados. Y nosotros nos pusimos a pensar, ¿cómo lo hacen los matrimonios para estar juntos por tanto tiempo? ¿Por qué? Porque sabemos que hay divorcio. Sigue sucediendo y yo estaba reflexionando la semana pasada que un 40% de matrimonios en los cuales yo oficié terminaron en divorcio, tristemente. El porcentaje del divorcio adentro de la iglesia es lo mismo que pasa fuera de la iglesia. Tal vez ustedes me han escuchado hablar acerca de divorcio anteriormente. Cuando yo empecé y cuando yo hablo de divorcio, no hay condenación para mí porque mi historia salió de un divorcio. Significa que mi mamá estuvo casada anteriormente y se divorció de su esposo. Y entonces ella conoció a mi padre y de esa relación, de ese matrimonio, yo nací. Si no, yo no estaría aquí. Pero quiero decirles aquí claramente que Dios puede perdonar y restaurar y hacer todas las cosas nuevas. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero el porcentaje de divorcio en los Estados Unidos está bajando. Ha bajado un poco desde 1980 en los Estados Unidos. Es acerca de un 39%. Que entonces decimos, pues eso debería de ser una buena noticia. Entonces parece que está en la buena dirección. Pero sabemos que hay trabajo que hacer. Desafortunadamente esas estadísticas no son una visión completa de lo que está pasando. Porque en este mundo que estamos viviendo el día de hoy, hay personas que realmente son menos las que se quieren casar, las que se quieren comprometer. Entonces, en vez de entrar en un compromiso de matrimonio, las parejas deciden solamente vivir juntos. Entonces, esa palabra que usan es en unión libre. Unión libre, sí, eso es lo que están decidiendo hoy. ¿Y por qué las parejas están decidiendo no casarse y solamente vivir juntos? Una de las cosas es porque la sociedad lo acepta grandemente. Segunda, porque dicen financieramente no podemos estar, no podemos casarnos, no podemos llevar una boda. Mejor vivamos juntos. Y el tercer punto es porque la iglesia ha estado en silencio por largo tiempo. ¿Saben qué? El domingo pasado, el mensaje nos estaba preparando para este mensaje del día de hoy. Yo quiero que ustedes sepan que Malaquías va a traer la atención acerca de muchas cosas, muchos problemas. No solamente va a haber la familia, sino que la fe, las finanzas, pero este es el comienzo. Esta es la dirección que vamos a estar escuchando en las siguientes semanas, en los siguientes servicios, cuando es acerca de matrimonio, de divorcio y personas que viven en unión libre. Por la mayoría de las veces, la iglesia está calladita. Los pastores no quieren ofender a las personas y yo no quiero ofender a nadie de ninguna manera. Cuando yo hablo contigo y estoy hablando en este momento, no es para ofenderte. Yo lo mencioné el domingo pasado. Mi intención es ser fiel para la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y solamente hablar después de haber estado orando y estudiado con el Señor, hablar solamente las palabras que Dios me permita que yo hable. Pero al mismo tiempo, la palabra puede ser ofensiva. Y no sé si tú recuerdas esto en tu propia caminata de fe, que la fe, mientras tú estás caminando y aprendiendo de la palabra del Señor puede ser ofensiva. Es como si fuera una navaja de dos filos, una espada de dos filos, dividiendo el hueso contra el otro hueso. Entonces, realmente, yo sé que aunque yo lo que diga en este momento tal vez los va a ofender, pero es la palabra del Señor. Pero a mí no me interesa si te ofendo, sino lo que me interesa es no ofender a Dios. Yo quiero decir y obedecer lo que Dios nos está diciendo. Quiero obedecerlo a Él. Entonces aquí están las estadísticas que fueron conducidas por un grupo de estudiantes. Entonces, estas estadísticas y estos estudios en el 2019 acerca de vivir en unión libre. ¿Están listos para escuchar esto? Bueno, ellos dicen muchas cosas en este estudio y una de las cosas que dicen primeramente es que el número de adultos que han estado viviendo en una relación romántica es ahora más alta que los que ahora están casados. Entonces, esas personas que han estado viviendo en una relación romántica son los números más altos que los que están en matrimonio. Tenemos adultos jóvenes que están aceptando particularmente la mayoría vivir juntos y se califica de edades de 18 a 29 años que es aceptable que vivan juntos aunque no estén planeando casarse en el futuro. Y es el mismo caso en cada edad. En la mayoría de las personas está bien vivir juntos aunque no planeen casarse. Y para mí lo que es más el problema como pastor es como 3/4 de católicos y 76% de protestantes que no son locales, que no son nacidos. Yo soy protestante, somos protestantes, pero el 70% es aceptable para las personas vivir en unión libre aunque no planeen casarse. Y vemos estos números. Son altos. Yo estoy viendo los que no son afiliados a la iglesia, están los que no se relacionan con ninguna iglesia, nada, está a un 90% aceptable de que sí pueden vivir en unión libre. En la sociedad, un 30%. En la sociedad, solo un 30% son los que están apoyando el matrimonio. Quiero decir que el matrimonio ya no es lo que tiene que ser. ¿El matrimonio ha cambiado o qué? ¿La palabra de Dios acerca del matrimonio ha cambiado? Entonces, ¿qué cambió? Nosotros cambiamos. Y no es solamente el mundo en el que estamos viviendo, sino que la iglesia ha cambiado. Vemos que tenemos una amplitud de relaciones para ver el estar viviendo juntos, pero ya no estar en matrimonio. El mismo estudio está mostrando estadísticas para motivarnos que ese mismo estudio dice los que se casan estadísticamente son más felices que los que no se casan. La mayoría de los adultos americanos dicen que es más importante para las personas que se comprometan completamente en un matrimonio antes de vivir juntos. Un acuerdo con Dios, un compromiso como estos es importante. Pero ¿qué tipo de compromiso es este como el matrimonio? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Aquí está un pensamiento. Aquí está mi idea. Esta es la forma en que yo veo las cosas. Aquí está. Una generación entera. Generaciones enteras se han levantado en divorcio. Yo soy alguien que nació en los 80s, en el 1980. La mitad de mi generación creció en hogares divorciados. ¿Qué hace eso a un niño o a la generación de los niños, de sus hijos? Hoy la mayoría de las personas jóvenes dicen, yo no quiero divorciarme. Y mientras yo pensaba acerca de los matrimonios que yo tuve la bendición de casarlos, yo no recuerdo que ellos me hayan dicho en ese momento, ¿saben qué? Queremos casarnos, pero también queremos divorciarnos. No. Esta generación, a la siguiente generación, deberíamos de decir, no queremos divorcio. Yo pienso que la generación de ahora, la juventud, pueden ver y están viendo a sus papás y a sus abuelos y dicen, no, si así están casados, yo no quiero estar así. Yo no quiero casarme. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia acerca de eso? Si yo soy honesto contigo, no creo que la iglesia esté siendo mucho acerca de esto. Yo pienso que todos estamos de acuerdo que las relaciones y el compromiso, los dos son importantes. Pero ¿qué acerca de la cobertura? La cobertura, porque hay una diferencia acerca de cobertura y compromiso. Matrimonio es más que un compromiso o un contrato. Matrimonio es una cobertura. Cuando dos personas se casan, se hacen uno, una sola carne. Jesús dijo esto en Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 6, y lo dice. Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Nadie lo separe. Sin el matrimonio, no hay unión. Sin matrimonio, solo hay una cohabitación. Vivir en unión libre. ¿Es eso una fundación, cimientos, una relación en cimientos fuertes? Déjame decirte esto. Yo he oficiado matrimonios para personas que estaban viviendo antes juntos. Si tú estás viviendo en unión libre ahora y estás ahorita o lo estás viendo en el video, yo te motivo para que tú te cases. Si no tienes intención de casarte y estás viviendo en unión libre, yo te sugiero que ya no vivan juntos. Es mejor para ustedes que se aparten de esa relación pecaminosa. Es mejor que no vivan juntos antes de matrimoniarse. Más para decir acerca de matrimonio y divorcio, estén con nosotros las siguientes semanas, porque Malaquías va a estar tomando todas estas áreas de nuestras vidas que nosotros siempre las tenemos adentro de nosotros. En la iglesia, Malaquías nos va a llevar a cubrir estas tres áreas, pero yo estoy orando para que Malaquías nos ayude a ver las cosas de nueva manera. ¿Qué acerca de esto? En vez de estar viendo cómo justificar nuestras opciones que tomamos o nuestros pecados, yo estoy orando para que empecemos con la verdad. La verdad es Jesús. Por ejemplo, en vez de estar peleando, discutiendo la manera para justificar el por qué estamos viviendo juntos en unión libre o tener sexo antes del matrimonio, ¿qué acerca de hacer lo opuesto? Hacer lo contrario, empezar con la palabra de Jesús, empezar con fidelidad, entrar en su gabinete y veamos si hay algún error en lo que nos está diciendo Jesús. Y si no lo hay, entonces, ¿por qué tratar de hacerlo de una manera que es tan difícil cuando Dios nos ha mostrado la manera en que vivir? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo que es mejor para ti, pero no es siempre lo que tú piensas que es mejor para ti. Dios sabe lo que es bueno para ti. Dios quiere que tengamos unas manos limpias y un corazón puro. Él quiere que vivamos en libertad porque Él nos ama. Yo mencioné al principio de este mensaje que estábamos, mi esposa y yo, celebrando el 14 aniversario esta semana. Todos estos años de nuestro matrimonio que hemos estado, nosotros hemos tenido esta relación en la cual cuando yo salgo de la casa, yo le digo a mi esposa, te amo, y ella me dice, yo también te amo. Y yo le digo, pero ¿sabes que yo te amo más? Cuando voy saliendo de la casa, me quiero asegurar de que yo tengo la última palabra diciéndole, ¿sabes qué? Te amo más. No sé cómo empezó, pero es una de las cosas que nosotros tenemos. Tal vez hay algo más profundo, más significativo. Porque mientras yo pensaba acerca de eso, todos nosotros tenemos problemas. Si somos honestos, la mayoría de nosotros tenemos ese problema adentro de nosotros creyendo que si realmente esa persona nos ama completamente como los amamos. Entonces, en vez de eso, nosotros cubrimos nuestras inseguridades cuando pensamos eso. Pero las relaciones están edificadas en los cimientos equivocados, entonces no va a haber una relación y una seguridad. Pero nosotros, Katie y yo, vamos a seguir diciendo que nos amamos, porque por dentro, aquí adentro, yo quiero que signifique realmente que yo la amo más a ella. ¿Y por qué es tan difícil para otras personas permitir y creer que realmente nos aman? ¿Por qué es tan difícil ser honestos? ¿Por qué es tan difícil ser honestos? ¿Por qué es tan difícil recibir el amor de otras personas y lo más importante, el amor de Dios? ¿Por qué? Yo quiero que confrontemos al enemigo esta mañana. Yo quiero que esa línea termine. Yo quiero que nosotros seamos libres. Yo quiero que seamos nosotros libres y aceptando que Jesús murió por nosotros. No dudes la palabra del Señor, no dudes la palabra de lo que Él nos ha dicho. Dios es una cobertura, Él es fiel y Él llama a su gente, a la gente que ha sido llamada en Jesús. ¿Cómo Él nos ama? Porque la palabra del Señor llegó a través del profeta de Malaquías. La gente respondió, oh sí Señor, ¿cómo nos amas? ¿Cómo? Si Dios los amó, ahí en esa rebelión, estuvieron rebeldes en medio de ese pecado. Dios nos sigue amando en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras culpas, en medio de nuestro pecado. Así es como vino Malaquías y habló por parte de Dios. Eso pasó 100 años después del profeta Ageo. El templo se había reedificado. Imagínense, después del templo ser reedificado, piensan que tal vez las cosas estaban bien, pero la situación era la misma. La gente de Dios una vez más estaba desconectada. Espiritualmente era patético, tenían el corazón frío, no tenían fe. Cuando Dios les dijo, te amo, te acogí, te tomé. Entonces ellos todavía preguntan, ¿cómo nos amas, Dios? Es lo mismo que nosotros encontramos el día de hoy. Cuando no sentimos a Dios y cuando las circunstancias están difíciles y cuando nosotros perdemos en tragedia a alguien, nos preguntamos, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está Él? Pero Dios nos recuerda que Él es fiel. Él les recuerda y Él nos dice que nosotros somos sus escogidos. Lo escogimos, lo sabemos nosotros en la historia de Jacob y Esaú. Son los gemelos hijos de Rebeca y de Isaac. Esos gemelos, el Señor le dijo a la mamá Rebeca que el hijo menor iba a servir al hijo mayor. Que no era como iba a suceder en esa tradición, en la cultura. Pero un día sucedió, el tiempo pasó, cuando Esaú vendió a su propio hermano los derechos de ser el hijo mayor por un plato de lentejas, porque él tenía hambre. Que el Señor bendiga a Jacob, él lo bendició, pero en ese momento el Señor cumplió lo que él dijo, que él escogió bendecir a Jacob. El Señor también nos escogió a nosotros. Él nos ha escogido a nosotros no solamente para estar con nosotros, sino para entrar en una cabineta, en una relación, en una cobertura con Él. Dios quiere vivir en nosotros. Él no quiere una relación casual. Él quiere todo completamente que nos rindamos a Él. Dios quiere ser la cobertura con nosotros. Que nosotros seamos uno. Que las dos personas sean uno. Si Dios ha decidido que Él te ama tanto, Él sigue buscándote, aunque Él sepa que nosotros no podemos ser totalmente fieles. Él sabe que en las relaciones que tengamos con el Señor, vamos a pecar. Y por eso Él mandó a su Hijo Jesús. Jesús es el que anuló la ley. Si la gente de Dios continuaba viviendo a lo que era la ley, pero ni ellos ni nosotros podemos complementar la ley. Si ustedes véanlo en Levíticos, no hay manera de que nosotros podamos llenar la ley. Pero Jesús vino y Él complementó la ley. A través de su resurrección, Él hizo el camino para llegar directo al Padre. Y como resultado, ya no somos nosotros espiritualmente huérfanos. Ahora somos hijos e hijas de Dios. El amor de Dios por sus hijos es tan maravilloso y grande que no debería de haber preguntas. Y si todavía la gente de Dios se pregunta si Dios los ama. Y tal vez estamos preguntando igual el día de hoy nosotros. Se ve como si la gente puede pasar 1,000 bendiciones, 1,000. Pero una dificultad que confronten, en ese momento van a dudar del amor de Dios. Tal vez esa persona eres tú. Tal vez, si eres honesto esta mañana, tú vas a decir, sí, estoy dudando, si realmente eres amor, si realmente me amas. Cuando Dios habló, no era tan convincente para personas. Sí, ¿cómo nos ama? Eso te preguntarás. Que el Señor nos ayude para entender y cómo recibir su amor. Que nos ayude para confiar en Él sin ninguna duda, sin ninguna contrición. Que Dios nos ayude. Veamos en esta carta, en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 11 al 16. Y dice, esto lo escribió el apóstol Pablo. Y dice, como todavía no habían hecho ni bien ni mal, la elección de Dios era totalmente libre. Y todo dependía no de los méritos de algunos, sino de su propio llamado. Y fue entonces cuando se le dijo, el mayor servirá al más joven. La Escritura dice al respecto, elegí a Jacob y rechacé a Esaú. Dios no es injusto. Diremos entonces, ¿qué Dios es injusto? ¡Claro que no! Dice sin embargo a Moisés, seré misericordioso con quien quiera serlo y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Debemos concluir que lo importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia. Y el día de hoy su misericordia está disponible para todos. Todos los que llamen en el nombre de Jesús, solo en el nombre de Jesús. Dios ha puesto su corazón en todos los creyentes antes del que el mundo existiera. Estamos dudando el amor de Dios, pero Dios ya nos eligió desde antes de la creación para ser sus hijos. Y aquí Pablo lo escribió en Efesios capítulo 1. Versículo 4 al 6, y Pablo describió, dice, en Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. Es su amor, nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. Así lo quiso y le pareció bien para alabanza de la gracia gloriosa que nos hacía en el bien amado. Mis hermanos, mis amigos, ¿qué vamos a hacer con su amor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a negar? ¿Lo vamos a desechar? ¿Lo vamos a dejar que se desperdicie? ¿Le vamos a dar la espalda? ¿O lo vas a recibir ese amor y compartir ese amor con otros por gracia? Jesús nos dice en Juan capítulo 15, versículo 9, Él dice 9 al 10, como el Padre me amó, así también los he amado yo, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una vez más te digo que Dios no está buscando por una relación casual o un pequeño espacio. No, no. Él quiere todo de ti. Él no quiere que le des un pedacito de tu agenda. No hay manera mejor de vivir si no te rindes completamente tu vida hacia Él. No la hay. Jesús confirma que Él nos ama así como el Padre lo ha amado a Él, su Hijo, y como lo ha amado sin medida, sin cambio, sin final. La cruz, Jesús la escogió. Y a sí mismo nos escogió a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos dudar de su amor? En vez de dudar, deberíamos de recibirlo. Yo tuve la oportunidad el día de ayer de juntarme con una pareja. Ellos van a celebrar su 35 aniversario. ¿Saben? 14 años de los míos no es nada. 35, wow. Y su aniversario va a ser en unos días y ellos quieren renovar su compromiso matrimonial. Y tuve el privilegio de hacer una ceremonia similar el día de hoy. ¿Saben? Yo disfruto renovar esas ceremonias porque es como si fuera otra vez el matrimonio, porque usted pero no hay presión, porque ya ustedes dijeron años atrás que sí, sino que es una bendición de compartir con su familia, con sus amigos. Esa idea de renovar su matrimonio es algo poderoso. Es querer una vez más cubrir con el Señor, con su presencia, su matrimonio. Nuestros hermanos Jody and Daryl son los que van a celebrar. Ellos dicen que su matrimonio no ha sido perfecto o fácil. Y si ellos van a ver, Daryl, ustedes lo conocen, ¿verdad? Aquí estamos grabando también. Entonces, si nosotros somos honestos, todos los que hemos estado casados, si decimos, no siempre ha sido, ¿cómo se dice? Rosas y tulipanes. ¿O duraznos en crema? No sé, pero no siempre ha sido así. ¿Pero saben qué? Pero los dos siguen siendo fieles uno al otro. Ha habido temporadas en las cuales han tenido muchas dificultades, pero entraron en una cobertura, un compromiso, en donde dos se hicieron uno. Pero nosotros que estamos casados en el Señor, no es una cabineta de dos. Es un compromiso, es una comunión de relación entre el Señor. Es realmente tres, esposo, esposa y el Señor juntos, tres. Así como el pastor dio esa ilustración, tres en uno, tres en uno. El Señor nos está llamando a todos en esta temporada en un amor más profundo de compromiso. Lo he dicho por semanas, pero nosotros no vamos a meter en esta iglesia el pecado abajo del tapete. No vamos a pasar las cosas del pecado por desapercibido, sino que vamos a tener libertad en el Señor. Así es de que si esta mañana tú estás pensando acerca de tu propia relación con el Señor y estás pensando acerca de las dudas que has tenido, yo quiero que tú sepas que así como esta pareja está renovando su compromiso, tú también puedes renovar tu compromiso entre tú y el Señor. ¿Qué te está pidiendo el Señor que hagas? ¿Tú recuerdas tu primer amor? Esa era una de las cosas primeras que el Señor habló a través de Juan en el libro de Revelaciones. Y la iglesia se le olvidó su primer amor. ¿Ustedes recuerdan su primer amor? Cuando Jesús vino por primera vez a ti. Entonces nosotros tenemos esta oportunidad para permitirle al Señor que nos hable, para ser renovados, para empezar de nuevo, para ser restaurados. Entonces, voy a preguntarnos que en este momento entremos en oración para considerar las maneras en que estamos viviendo, para analizar la relación que tenemos con nuestros amados, si ustedes están casados, la relación que tienen con su esposa, con su esposo, si lo han tomado desapercibido. O tal vez el Señor quiere que hagas algo más profundo, si Él quiere que renueves la relación más profundamente, pero la relación que Él tiene contigo. Y solamente pasa cuando nos rendimos a Él, cuando le entregamos todo. Yo oro para que cuando lleguemos a este lugar tengamos una relación tan íntima en la cual empecemos a decirle, no, Jesús, yo te amo más. Cuando Él nos diga, yo te amo, que nosotros le digamos, pero Jesús, yo siento que te amo más. Yo quiero que oremos en este momento. Mira, Señor, yo te doy gracias. Gracias por esta palabra de corrección que nos has dado, en la cual has empezado a hablarnos en el libro de Malaquías. ¿Cómo tú nos has amado? Esa fue la pregunta. Y todavía, si somos honestos, nos preguntamos nosotros mismos la misma pregunta. Nos decimos, ¿sí nos amas, Señor? Yo te pido que nos recuerdes una vez más que el amor de Dios se ha recordado hacia nosotros, que tu amor es incomprensible, que no tiene límites, que no tenemos ni siquiera una manera de describir cuál grande es la extensión del amor que tú tienes sobre nosotros. Y que nosotros somos los que decidimos si lo recibimos o no. Yo oro, Señor, para que tú nos ayudes en este momento para rendir todo lo que somos. Todo. Todo lo que hemos echado, Señor, a perder. Que tú lo arregles completamente en nuestros corazones. No solamente para nosotros, Señor, sino que tú fluyas como río de agua viva sobre nosotros. Que tú nos llenes completamente de tu Espíritu Santo, que a través de nosotros otra gente pueda ser tocada y transformada para tu gloria, Señor. Que puedan ver que tú, Señor Cristo, vives en mí. Que puedan ver la reflexión de tu amor, de tu luz. Yo declaro el día de hoy, Señor, tu amor, que te amo, que te recibo. Te he sido infiel, Señor, pero recíbeme de regreso. Dame la bienvenida. Ábreme las puertas y dame de ese amor indescriptible, Señor. Señor, yo lo recibo. Yo te recibo en el nombre de Jesús. Te recibo, Señor. Porque sé, Señor, que tú eres grande y que te quiero amar. Te quiero amar por siempre. Amén y amén.